Quiero hablarles y le puse por título Reparadores de Redes. En el año 2052, ¿cuántos van a tener, si están con vida, más de 90 años? En el 2052, ¿cuántos tendrían más de 90 años? Faltan 40 años, ¿eh? Sumale a tu edad 40 años, pasar los 90. ¿Sí? Bueno, si para ese entonces pasar los 90, fuiste, ¿eh? Chao. ¿Y cuántos van a tener más de 80 para el 2052? A ver, ¿cuántos van a tener? ¿Cuántos más de 80? A ver. Muy bien. Descarte. Chao. Para el 2052, ¿cuántos más de 70? O 70 años. No existís. Con 70 años a cuarteles de invierno, ¿eh? Ya tenía que estar con el pastillero. Me olvidé de tomar la pastilla, ¿no? Me parece que me olvidé hablando de la pastilla, ¿eh? Ya tenía que estar con el pastillero, con que te duele por aquí, por allá. Mira, el otro día lo llamé a mi doctor. Yo tenía que darme la vacuna antigripal. Y ahora tengo que preguntar todo. Así que lo llamé por teléfono y le dije, doctor, ¿puedo darme la vacuna antigripal? Sí, sí, no hay ningún problema, se la puede dar. Pero revisando un poco sus estudios, noté que en los análisis usted tiene PNB ahora. Y eso, bueno, es incurable. Eso lo va a tener hasta el fin de su día, no se puede curar. Pero no me voy a morir de esa, no, posiblemente no, pero usted no se olvide, usted tiene PNB, ¿verdad? Así que, y dígame, ¿qué es PNB? Partida de nacimiento vencida. Es judío el médico mío, digo, este leyó a Moisés, que dice, la vida del hombre son 70 años. Así que a los 70 se vence la partida, ¿eh? Después lo que uno vive de ahí es una yapa, o sea que estoy viviendo de yapa, gloria a Dios. Yo también, José, mira qué yapa grande, ¿eh? ¿Eh? Tiene más de 80, José. En la carta que le enviamos está esta pregunta: ¿qué iglesia queremos? ¿Qué iglesia esperamos tener en el 2052? O sea, pasaron 40 años de que Dios comenzó a mover con su espíritu, los próximos 40. Muchas de las cosas que hoy estamos viviendo se sembraron hace 40 años y se siguieron sembrando durante 40 años. Muchos de ustedes fueron formados en familias que recibieron 40 años atrás enseñanza sobre la crianza de los hijos. Estamos cosechando lo que se fue sembrando durante ese tiempo. No sembramos totalmente bien, pero muchas cosas, por la gracia y misericordia de Dios, se sembraron bien. ¿Qué iglesia vamos a cosechar en el 2052? Depende de lo que sembremos en estos próximos 40 años. Y debemos trabajar y sembrar bien para que nosotros, o ellos, o nuestros hijos, nuestros nietos, cosechen una gran iglesia para que nuestro Dios sea en gran manera glorificado. Amén. Entonces, estamos aquí porque somos conscientes de la iglesia, el momento que estamos viviendo y qué es lo que queremos cosechar en el futuro. La iglesia católica en América Latina tuvo 500 años para sembrar bien. Y se olvidó. Dieron por sentado cosas. y hoy están cosechando lo que sembraron. Son conscientes los mismos obispos que hay un montón de cosas, muchas cosas que hicieron mal, que se desviaron. La iglesia evangélica pasa lo mismo. Está cosechando muchas cosas que se sembraron mal. No hay valor, no hay coraje para poner orden a muchas cosas en la iglesia. Y si siguen sembrando de la misma manera, va a ser peor la cosa. Nosotros somos responsables de nosotros, de nuestra familia, de nuestras comunidades. Somos responsables también de la iglesia evangélica, de ministrar, de levantar una comunidad que sea una comunidad profética. Si estamos conscientes de que Dios nos reveló algo, nos dio algo, tenemos que edificarlo de tal manera que seamos luz a toda la iglesia del Señor. Amén. Y también somos responsables de este mundo de llamarles a la conversión. Pedro y Juan remendaban redes, nos dice Mateo 4:21. ¿Y por qué remendaban las redes? Y porque estaban rotas. Y si una red está rota, no se pesca, y si se pesca, se escapan los peces de la red. Remendar redes es continuo. No es un solo momento, es continuo. Siempre hay que estar remendando las redes. Siempre hay que estar mirando, observando, reconstruyendo algo, volviendo otra vez a cementar. Antiguamente era trabajo de artesanos, se unían hilo con hilo, haciendo los nudos, los cuadros, y de esta manera se remendaban, se hacían las redes. Pedro y Juan también eran pescadores, sabían pescar y remendar las redes. Era su trabajo. La red tiene nudos, y de esa manera se forman los cuadros, todos unidos en una línea de pares, todos sosteniendo y siendo sostenidos con el que está en la parte de abajo, todos unidos, sosteniendo y siendo sostenido por otros y formando de esa manera una red. Todos siendo discípulos y todos siendo discipuladores. Todos alumnos y todos maestros. Amén. Todos somos discípulos. Cuando fui al servicio militar aprendí ahí que todos somos soldados. Todos, desde el general hasta el último que haya entrado en el ejército, es un soldado. Y cuando es tiempo de combate, tiempo de guerra, todos se visten con la misma ropa. Todos igual. Solamente que algunos tienen una estrellita o una rayita, y eso marca cuál es su grado, su lugar, su ubicación. Pero todos soldados. En el reino de Dios todos somos discípulos. Todos estamos aprendiendo y todos tenemos que estar enseñando también a otros. Todos sujetos los unos a los otros, formando de esa manera una red. ¿Estás sujeto a algún hermano? Seguramente, si estás aquí, es porque estás en sujeción a alguien. Que tienes tu corazón abierto a alguien, que continuamente abres tu vida, tu corazón, te mantienes en luz, en buena relación con aquel que te está discipulando. ¿Cómo es una red en el reino de Dios? Hechos 2:14 dice que Pedro se puso en pie con los 11. Pedro predicaba y el resto estaba con él. Uno hablaba. No pueden hablar todos a la vez. Uno hablaba. Pero todos los demás estaban con Pedro. Había unanimidad. Eso es una red. Porque si uno habla, pero el otro no está de acuerdo, y el otro piensa diferente, y de otra manera, no va a ser una red. Entonces había unidad entre todos ellos. Capítulo 3, versículo 4, dice que Pedro y Juan estaban tan unidos que dice, míranos. Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Estaban los dos, estaban ella, iban juntos a orar. Y ahí ven a este paralítico, míranos. De esta manera estaban trabajando ellos en unidad. Versículo 11 y 12, Pedro otra vez se pone en pie y predica. Otra vez, una multitud de gente se congregó por este paralítico que había sido sanado, y ahí, en ese momento, se juntó la multitud. Pedro se levanta otra vez y predica. Interesante que Juan no dijo, pará, Pedro, me toca a mí ahora. Esta mañana predicaste vos, ahora predico yo. No importa quién se levantó a predicar. Pedro, Juan, los demás eran una red y estaban unidos para hacer la obra y para el ministerio. Cuando llegamos al verso 38 en adelante, son más de 3.000, y ahí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en 12 doctrinas, ni la doctrina de los 12. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían la misma enseñanza. ¿Qué le enseñaban? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Preguntarle al que está al lado, ¿qué le enseñaban? A ver si sabe el que está al lado. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿No tenían el Nuevo Testamento? ¿No tenían ninguna carta? Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que habían aprendido de Jesús. Todo lo que Jesús le enseñó es lo que ellos enseñaban. Ahora, del Antiguo Testamento, ¿qué enseñaban? Y enseñaban las profecías que hablaban de que Jesús era el Mesías. Por supuesto, eran todos judíos en ese momento. Y le estaban enseñando de los profetas, de que decían que iba a venir el Mesías, y el Mesías vino, y que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Eso le enseñaban. Pero luego enseñaban el Sermón del Monte. Si te hieren una mejilla, eso le enseñaban. Le enseñaban lo que habían escuchado de Jesús. En poco tiempo apareció el Evangelio de Marcos, el primero, la primera carta escrita. Ya seguramente empezaba a haber algún teléfono descompuesto por ahí, ¿no es cierto? Así que antes que siguiera el teléfono descompuesto, vamos a escribir lo que Jesús dijo. Es un evangelio muy rápido que se escribió. Se siguieron escribiendo los otros evangelios, las otras cartas, porque había necesidad de escribir. Después los padres de la iglesia fueron los que dijeron, de las muchas cosas que se escribieron, este tiene revelación divina, este corresponde al canon, lo que se llama esa composición de los libros bíblicos, estos sí, estos no. Hay cartas de Bernabé, hay cartas de otro, y algunas no contienen revelación. No dicen nada extraño, pero tampoco contienen ningún tipo de revelación. Las cartas que ellos consideraron, los padres de la iglesia, que tenían inspiración divina, esa es la que componen lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Qué trabajito que tuvieron estos, los padres de la iglesia. Decir, esta sí, esta no. Con el Apocalipsis pasaron 70 años antes que la incluyeran dentro de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. 70 años de discusión, de conversación, de que sí, de que no, hasta que al final la incluyeron. Pero al principio, la doctrina de los apóstoles era lo que habían escuchado de boca de Jesús. Y eso fue lo que entregaron a los primeros que se fueron convirtiendo, los 3.000, los 5.000, la gran multitud, y cómo se seguía multiplicando en ese momento. ¿Cómo es una red? ¿Cómo funciona en la práctica esta red? De esta misma manera, Si tenemos diferentes líneas, no es una red, es una enredadera. Y con una enredadera no vamos a pescar ni vamos a contener nada. ¿Cómo es una red cristiana? Es una red que sigue la doctrina apostólica. O sea, todos unidos en la misma enseñanza. Todos unidos, identificados en la misma enseñanza. Eso es una doctrina, es una red cristiana. Es una red de amor, donde nos amamos entrañablemente. Todos estamos unidos, no solamente porque creemos lo mismo, sino que estamos unidos porque nos amamos. Es una red que está unida a Cristo. Si nos falta Cristo, nos falta todo. Por más que creamos lo mismo, pensemos igual, si nos falta Cristo, nos falta todo. Es una red que está unida a Cristo. Es una red que lleva frutos. Todos estamos unidos, pero llevando frutos. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es una red que funciona como un cuerpo. Ahí en Hechos 13 nos muestra que había 5 hombres que estaban ministrando al Señor y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, es una red que funciona como un cuerpo. Ellos estaban muy unidos, bien identificados, estos ministros, estos ancianos de la iglesia, y entendieron por el Espíritu Santo, entendieron los 5 lo mismo, para que 2 de ellos salieran a esta función apostólica. Es una red que funciona en sujeción mutua. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, todos sujetos como un cuerpo. Es una red de servicio mutuo, donde nos ayudamos, nos servimos, nos ministramos, estamos entre nosotros bien entrelazados. Es una red de sujeción a los mayores. Tenemos padres espirituales, tenemos mayores en la vida de la iglesia, estamos sujetos los unos a los otros. ¿Qué más? A ver, ¿quién le agrega algo más a esta lista? Es una red donde, si alguno no escucha bien, mejor que no pregunte. Interesante. ¿Qué pasa por la dificultad de no escuchar bien? Podemos seguir con la lista, ¿no es así? Una red cristiana tiene que primar, podemos decirlo todos juntos, tiene que primar el amor, todos juntos, el amor, el compromiso, la integridad, las buenas obras, el servicio, la sujeción, el sacrificio, la confesión, la. Y podemos seguir, ¿no es cierto? Pero esa es una red cristiana. Esto tiene que primar en esta red cristiana. Una red de amor. Una red de gratitud. Tenemos gratitud el uno para con el otro. Una red de servicio. Una red de compañerismo. Vivimos en un mundo donde cada uno vive para sí. El Señor está levantando un pueblo a su misma imagen, donde nos servimos los unos a los otros, donde caminamos en santidad, en integridad, en amor y en servicio. Recientemente en una ceremonia de casamiento le dije a los novios: la vida de un matrimonio no consiste en la abundancia de los bienes que acumula, sino en cuanto entrega a favor del otro. Si al final de la vida de ustedes se contabiliza que consolaron al que sufre, cubrieron al desamparado, dieron de comer al hambriento, ayudaron en la reconciliación de los enemistados, llevaron a los pies de Cristo al necesitado de salvación, volvieron a la fe, a los apartados, podrán decir, Pedro dice que fuimos rescatados de... Hay una forma de vivir vana, inútil, que al final de los días no queda nada. Y no puedo decir perdí la vida. Pero si se puede contabilizar muchas de estas cosas en nuestro haber, podemos decir... No viví en vano. Contáselo al que está al lado tuyo. A ver cómo va tu vida. ¿Estás viviendo en vano? ¿Estás viviendo bien? ¿Vas a poder decir al final de tus días, no viví en vano, viví para otros? Contale y escuchale. Amén. Seguramente lo vamos a decir, pero no en forma individual, sino en unidad con todos nuestros hermanos. Y diremos, no solamente no viví en vano, sino vamos a decir, no vivimos en vano. Amén. Así que ahora decir al otro, no vivas en vano. No vivas en vano, viví para la gloria de Dios, viví para servir. Amén. Más fuerte, amén. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es una red de pastores. La red tiene que estar integrada por los pastores. Los pastores bien unidos en la visión. La propuesta para la zona norte, una red de pastores unidos en un compromiso los unos con los otros. Una red en cada congregación. Estamos en varios lugares trabajando. En un momento entramos en un saloncito. La obra creció, se fue extendiendo. Se abrieron otros lugares. Se van a seguir abriendo muchos otros lugares. Sería bueno que las congregaciones comiencen a achicarse, porque nos vamos desparramando, abriéndonos a otros lugares. Amén. Estamos capacitados, no para estar sentados semana tras semana, sino para estar en otros lugares extendiendo el reino de Dios. Una red en cada congregación, una red en cada grupo de hogar, una red con los pares, una red con todos los hermanos, todos unidos, entrelazados, formando un cuerpo. En la Biblia hay muchas figuras acerca de la iglesia, una familia, un ejército, un edificio, pero la figura más fuerte, la que más sobresale, es la figura del cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Más que discípulos, más que coyunturas, de lo que la Biblia habla es, el Nuevo Testamento es de cuerpo. Todos unidos, por supuesto, hay coyunturas. Estamos siendo discípulos y siendo discipulados, pero formamos entre todos un cuerpo, una unidad. Todos bien relacionados con todos. Todos los miembros en un mismo cuerpo, unidos para conquistar esta región. algunos requisitos fundamentales, básicos, para alcanzar la propuesta. Ustedes se dan cuenta, esto no es un mensaje tradicional, sencillamente es establecer metas, requisitos, cómo vamos a funcionar, a trabajar, de qué manera. Todo esto ustedes lo van a tener para que lo sigamos hablando, compartiendo. Esto hoy lo damos aquí como propuesta de trabajo. Muchas cosas las venimos haciendo, pero todo esto es para que sigamos fortaleciéndonos en todo esto. Algunos requisitos fundamentales para alcanzar la propuesta. Unidad de los pastores en la visión y en la ejecución del plan, en sujeción a la orientación y dirección apostólica. Lo que les estoy compartiendo es lo que hablamos en el grupo apostólico. Esto es lo que hablamos. Esto es lo que se está haciendo en otras congregaciones. Esto es lo que se está haciendo en Rosario. Es lo que se está haciendo en Buenos Aires. Es lo que se está haciendo en diferentes lugares del país. Si usted va a La Quiaca, va a escuchar las mismas cosas. Se están haciendo las mismas cosas, de la misma manera, con unas palabras más, palabras menos, de una forma u otra. Se adapta al lugar, a la forma que tiene, pero todos estamos en lo mismo. Por eso, esto tiene que comenzar con una unidad de los pastores en la visión. Hoy, esta mañana hablamos de que tenemos unidad de fe, creemos lo mismo, predicamos lo mismo, pero no solamente es unidad en la visión, sino también en la ejecución de esta obra, en el trabajo, para alcanzar esta meta. Todos sujetos, todos los pastores tenemos que estar sujetos al ministerio apostólico. Esta es una de las cosas que el Señor nos enseñó desde el principio de este mover. Él nos habló ahí del ministerio apostólico desde ese momento. No termina la congregación en el pastor, en un pastor. Termina en un colegiado apostólico. Y ese colegiado apostólico sujeto al ministerio apostólico. Y no hay un apóstol, es un colegiado. Siempre es un colegiado en todos los niveles. Y todos sujetos los unos a los otros. Lo segundo es concentración y constancia de la acción pastoral e integración de todas las actividades de la congregación a este plan general. Concentración, constancia. El mensaje central de este encuentro es lo que está dando Daniel. Es el mensaje central. Todo esto son requisitos de trabajo, tarea, pero el mensaje medular, la columna vertebral de este encuentro, es lo que Daniel está dando. Para muchos o para casi todos, conocido. Pero esto mismo es lo que se va a seguir repitiendo. Y tenemos que ser constantes en esta enseñanza. Tenemos que ser consecuentes en esto. Todas las actividades de la vida de la iglesia tiene que estar enfocada hacia lo mismo. Actividades juveniles, actividades de los grupos, retiros espirituales, todo concentrado en lo mismo. De una manera o de otra, todo siguiendo la misma visión. Lo tercero es, la esencia de este plan es la transformación de cada una de nuestras vidas de acuerdo a Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es la transformación de nuestra manera de pensar para que sea transformada nuestra forma de vivir, nuestro andar en nuestra vida diaria. Y lo cuarto es, la base de todo esto ha de ser la oración perseverante. Creo que es uno de los puntos flojos. Es uno de los puntos que tenemos que hablar más. Tenemos que insistir más. Y todos tenemos que orar más, por supuesto. Es la oración perseverante, pues solo el Señor puede edificar su iglesia y producir el fruto, el desarrollo que Él desea ver en nosotros. Solo el Señor puede hacerlo. Tiene que haber una obra espiritual, tiene que ser el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros, y para esto necesitamos orar, buscar al Señor, buscar a Dios que nos hable en forma personal y que Él siga obrando y llevando esto adelante. Algunos principios bíblicos para la realización del plan de Dios. Estos cinco objetivos de Dios, si yo se los preguntara, algunos se acordarían y otros no. Algunos lo tienen que buscar en el celular, ¿no? Amén. Yo le dije a Diego, vas a tener trabajo. Deberíamos tener en nuestros salones de reunión, en los grupos caseros, un banner colgado ahí, con esto que lo hemos visto, lo hemos dicho, pero tiene que ser parte de nuestra vida. Estos cinco objetivos de Dios. Y los cinco objetivos de Dios los podemos decir todos juntos, mirando acá en la pantalla. El primero es... ¿Cuál es el primero?
Que todos sean salvos y discípulos de Jesús.
Amén. Este es el propósito de Dios. Para esto murió el Señor, para que todos sean salvos. Pero no solamente que es una experiencia espiritual en su vida, sino que cada uno sea un discípulo de Jesús. El segundo es la transformación de la vida. Un discípulo va a ser transformado a la imagen de Jesús. También nos habló hoy Daniel acerca de esto, de la transformación, del cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de actuar. Todos tenemos que ser transformados, porque es deseo de Dios, porque es voluntad de Dios de ser transformados a la imagen de Jesús. El tercero es... una sola familia. Todos integrados formando una sola familia. El cuarto... no es para quedarnos adentro, sino para salir en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, donde estamos, ser sal y luz de este mundo. Para esto el Señor nos llamó también, para resplandecer en medio de las tinieblas. Y el quinto es que en la vida terrenal seamos formados como familia celestial y eterna de Dios para la alabanza de su gloria. El otro día dije, todos deberíamos tener el libro rojo de Mao. En China todos los chinos tenían un librito, el librito rojo. Y ahí repetían algunas enseñanzas y eso todos tenían que saberlo y lo iban repitiendo, 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 y todos sabían qué es lo que había que hacer. Tenemos el librito celeste de Cristo. Amén. En vez del libro rojo de Mao. ¿Sabe por qué los musulmanes crecieron tanto? Para el año 600 de nuestra era, la iglesia estaba embarcada en discusiones acerca de temas teológicos. Y había muchas consultas y conversaciones y discusiones, escritos y más escritos sobre temas teológicos, temas profundos, y se escribían y tomos y tomos y cuántas cosas. y estaban embarcados en todo eso y se olvidaron de su trabajo con el pueblo, con la gente. La mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Y ahí apareció un hombre. Apareció este Mahoma. Y este hombre comenzó a enseñar algunas pocas cosas, no muchas, pocas cosas, que la gente que no sabía leer ni escribir las podía repetir y repetir y repetir, y las aprendían por la repetición. Y las fueron aprendiendo, y pocas cosas, muy sencillas, muy simples, y en poco tiempo tuvieron una cantidad de gente que seguían las doctrinas de Mahoma. Por supuesto, después se mezcló con la política, y ahí con las armas llegaron a muchos lugares, impusieron la religión, impusieron la lengua árabe también, y así fueron conquistando muchas naciones que eran cristianas. Todo lo que bordeaba el Mediterráneo, toda la parte de África y de Europa, todo, eran cristianos, hasta el año 600, todos. Túnez, Libia, Líbano, Marruecos, toda esa zona, Egipto, toda esa región, habían recibido la palabra de Dios, se habían convertido a Cristo, pero toda esa parte desde Egipto, recorriendo toda la parte del norte de África, toda esa zona, todos pasaron a ser musulmanes. Se perdió la gran batalla en ese momento, año 600 de nuestra era. No necesitamos cosas complicadas ni difíciles. Necesitamos un evangelio sencillo, práctico, aprenderlo, saberlo, conocerlo, predicarlo y enseñarlo a otro. Amén. Nos tiene que caracterizar la sencillez en todos nosotros. ¿Cuáles son los recursos que tenemos de Dios? Cosas que también conocemos muy bien. Y esto lo vamos a repetir y vamos a seguir trabajando con estos cinco recursos que tenemos de Dios. El primero es, el segundo, nada menos que el Evangelio del Reino. No es poca cosa, es el Evangelio del Reino. Esto es revelación. Es revelación. Algunos pastores, líderes, apóstoles, cuando escucharon hablar del Evangelio del Reino de Dios, les costó llegar a entender que este era el Evangelio que había que predicar. Santos hombres, hombres como Hermes Komanapali de la India, que a través de su ministerio y de la red de pastores y líderes y obreros y hombres que tienen en la India, levantaron 1.300 iglesias en la India, un país que no es cristiano. 1.300 iglesias. Cuando él escuchó por primera vez hablar del Evangelio del Reino en este grupo apostólico que nos encontramos una vez al año, cuando él escuchó hablar del Evangelio del Reino, él lo rechazó. Él no quiso saber nada con eso. Para él le parecía que era volver a la ley. Sin embargo, se lo llevó, lo estudió, lo puso delante del Señor, y al próximo año él dijo: Jorge, tenés que venir a la India por 3 semanas para hablar en los retiros de pastores acerca del Evangelio del Reino de Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre como Komanapali no sabía? Hermanos, es revelación. Es revelación. Pierre Trouchel, ¿cuántos conocieron a Pierre Trouchel? ¿Eh? Usted lo era un santo. Santo varón de Dios, precioso, una joya. Un hombre con ministerio en Francia, una congregación muy grande en Francia, un ministerio en África Central. Un ministerio impresionante tenía en ese lugar. Él murió hace unos años atrás. Pero cuando él escuchó lo del Evangelio del Reino, también se resistió primero. ¿Cómo puede ser? Un santo hombre de Dios. Una joya de hombre. Una joya. Una luz en su vida. Un ministerio tremendo. Cuando él lo escuchó, primero resistió esto. Pero después se abrió. Y entendió este Es el Evangelio que hay que predicar. Hermanos, tenemos en nosotros un tesoro de gran valor. Y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Si es verdad que en el cielo las calles son de oro, algún día vamos a extrañar un poquito de tierra, ¿no? Oro por todos lados. Parece que es así, que hay tanto oro, que es lo mismo. Como aquel que fue a Estados Unidos, que dije, no, allá la plata se encuentra por la calle. Y llegó al aeropuerto y vio $10 tirados y lo pateó y dijo, empiezo mañana. Pero bueno, tenemos un tesoro valioso. El Evangelio del Reino ha sido revelación de Dios. Ha sido revelación de Dios. Que para ser salvo, la condición para ser salvo es poner la vida bajo el señorío de Jesucristo. Esa es la condición para ser salvo. Cristo tiene que ser el Señor de la vida. Hermanos, no tengamos en poco lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Sí. Tenemos para hacer esta obra el Evangelio del Reino de Dios, tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿amén? Si Él está con nosotros, podemos avanzar, podemos ir adelante. El Espíritu Santo nos va a hablar. Si hay algo que falta en nuestra relación con el Espíritu Santo, es darle un poco más de espacio. ¿Amén? Un poco más de espacio. Que en el grupo casero se manifiesten los dones. Atrévete a profetizar. Alguna vez te va a salir mal, pero después te va a salir bien. Pero hace falta que te atrevas. Que no seamos temerosos. Si amamos, se va a escapar de nosotros el temor. El amor echa fuera el temor. Y hay temor a veces para ejercer los dones. Hay temor. Y tenemos que amar y vamos a tener más libertad para que el Espíritu Santo fluya y pueda haber profecías y revelación y pueda haber interpretación de lenguas y dones de sanidad. Amén. Amén. Que el Señor levante dones de sanidad. Amén. Yo me pongo a la cola enseguida, ¿eh? El Señor levante hombres, mujeres con gracia, con dones de sanidad. Pero está el Espíritu Santo con toda su gracia y su poder para estar con nosotros, para hacer la obra de Dios. La palabra de Dios, querigma y didaqué, eso está metido entre nosotros y es lo que tenemos, la palabra de Dios, que es permanente. Y los dones y los ministerios también, el Señor nos ha capacitado para esto. Hay cuatro pilares en esta estrategia de Dios que surgen de Efesios 4, 11 al 16. Ahí surgen estos cuatro pilares de toda esta estrategia. El primero es que todos somos sacerdotes, obreros, ministros de Dios. Todos somos sacerdotes, obreros, ministros de Dios. Esto es compromiso con Dios. Tú eres un ministro de Dios. ¿Amén? Tú eres un obrero del Señor. ¿Amén? ¿Lo crees? Dios te hizo ministro. Todos somos ministros, todos somos sacerdotes en la casa del Señor. Todos somos obreros del Señor. Así que decile al que está al lado tuyo todo lo que él es un ministro, que es un obrero, que es un sacerdote, y todo lo demás que te venga podés decírselo y decirle que lo crea. Créelo porque es así. Sos un sacerdote, un ministro del Señor. Esto significa, estoy comprometido con Dios. Estoy comprometido con Dios. Al ser sacerdote, al ser un obrero del Señor, significa que tengo un compromiso con Dios porque Él me ha hecho ministro en medio de su casa. Lo segundo es, todos los santos deben ser capacitados para la obra del ministerio. Es un compromiso con los ministerios principales en la casa del Señor. Todos los santos deben estar capacitados para la obra del ministerio. Todos tenemos que recibir la enseñanza, todos tenemos que conocer querigma y didaqué, todos tenemos que conocer puerta, camino y meta, todos tenemos que saber toda esta enseñanza. Todo esto no es poca cosa. Hay pastores que van a luego compran estos libros de puerta, camino y meta y dice, esto es solo un polo. Cuando afecha ahí los tradujo al sueco, o lo hizo traducir al sueco, todo esto, estaban asombrados en Suecia, un país con historia, con mucha historia del Evangelio. Estaban asombrados. Dice, esto viene de Argentina. ¡Pah! Estaban asombrados. De esos libritos, puerta, camino y meta. Y algunos lo tienen ahí colgado del estante, lleno de polvo. El otro día dos hermanos estaban en el auto, estaban esperando a otro y charlaron un rato y después ya no tenían mucho tema. Y dice, ¿por qué no repasamos el bautismo en agua? Así que sacaron puerta caminivete y empezaron a repasar el bautismo en agua. Correcto, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que repasar estas verdades, estas enseñanzas continuamente. Todos tenemos que ser capacitados, edificados en todas esas enseñanzas. En tercer lugar, todos los miembros del cuerpo deben estar unidos los unos a los otros. Es un compromiso con el cuerpo de Cristo. Hemos hablado en esta mañana bastante acerca de esta unidad con el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, todos deben estar en la acción para la edificación del cuerpo. Es un compromiso con la obra. Me preguntaban acerca de unos hermanos que tomaron una decisión que todos la hemos lamentado muchísimo y hemos orado por esto y orado. Y yo le dije, en él no veo una gran espiritualidad. Y no la he visto muy, muy voluntarioso, muy servicial, pero no he visto espiritualidad. Pero ella no. En ella he visto espiritualidad. Ella tuvo toques de Dios. Dios le habló a esa. Y entonces, ¿cuál es el problema? Mi problema en ella es que estaba comprometido con la gente que le amaba, bien relacionada, sin embargo le faltaba un mayor compromiso con la obra del Señor. Y la obra del Señor no son actividades. Uno puede ser un gran activista y no estar comprometido con la obra del Señor. Estar comprometido con la obra del Señor es estar comprometido con personas con nombre y apellido, a los cuales estoy visitando, estoy dando formación, estoy dando enseñanza. Son mi carga, mi oración. Uno puede llegar a un momento en que eso es superficial. Y sencillamente tiene una relación, pero una relación superficial. Y todos tenemos que tener un fuerte compromiso con la casa del Señor, con la obra de Dios, con vidas, con personas. Tienen que ser la carga de nuestro corazón y el motivo de oración en nuestra vida. Amén. Un compromiso profundo con la obra del Señor. Y llegando hacia el final, la acción de todos nosotros es Mateo 28, predicar a todos, predicar a todos, bautizar a los que creen, enseñar a los que se bautizan, incluirlos en la red. Amén. Entonces la acción es predicar a todos, bautizar a los que creen, enseñar a los que son bautizados, incluirlos en la red.